Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Indio, transformando tu manera de invertir.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy buenas tardes, queridos especuladores. Quien nos habla es Andrés Videla Weiss. Hoy Juli está dando clase, por lo cual no va a participar. Juli, te mandamos un abrazo grande. Esto es Aftermarket. Todos los viernes hablamos de mercados, de economía, de finanzas, si pinta de cripto y de lo que venga, donde esté el dinero. Así que de 7 a 8 nos pueden escuchar por Radio Cultura, FM 97.9. Y después del cierre del programa lo subimos a Spotify. Así que nos pueden buscar como Aftermarket. Vamos a hacer un breve repaso de la semana y más tarde presentamos a los invitados. El tipo de cambio se pegó una subida bastante fuerte esta semana. Si miramos el cable, pasó de 191 a 209, casi 9% en la semana. Veníamos discutiendo que la verdad, acá a esta altura parecía que era sorprendente que el tipo de cambio, que el peso argentino se viese tan fuerte relativo a las noticias que veníamos viendo estas semanas. Ayer 5%, hoy 2% de nuevo. Consolidó el rebote los últimos días. Las paridades de los bonos en dólares cayeron cerca del 2% ayer en una rueda mala para la deuda emergente. Sin duda la novedad de esta semana fue esa, ¿no? Para los mercados argentinos, que rebotaron los tipos de cambio paralelo y tras dos meses y medio de fuertes ganancias de carry trade, siempre pareciera medio en chiste que cuando empiezan a aparecer noticias con titulares de es momento de hacer carry trade, el tipo de cambio rebota, ¿no? Claramente no es evidente cuál es el disparador del movimiento, pero las últimas noticias fiscales y reservas venían siendo decididamente malas, así que tal vez, como decíamos recién, fue más sorprendente la suba que la fortaleza de las últimas semanas. Acá le estoy robando un par de bullets a los amigos de 1816 con alguna de las noticias. Hay un poco de ruido de fondo, si no sé si es consola o los invitados que están con el micrófono abierto, si lo pueden silenciar un poquito, así no se escucha. Agradezco. El Banco Central compró 30 millones de dólares, pero ayer, pero el tipo de cambio sigue subiendo a una tasa del 67,6%. Ahora lo vamos a charlar un poquito más, pero pareciera que para esta época del año el central está comprando pocos dólares. ¿Qué otra noticia? Guzmán se reúne con Georgieva en Washington y comenta: tendremos que readaptar y ver el efecto de este shock global en todos los aspectos del programa, dijo ayer Ramiro Tosi, que es el subsecretario de financiamiento de la Nación. Bonelli dice que Marco Labaña le transmitió al gobierno que la inflación de abril será un poquito menor al 6%. Ayer entraron otros 7.176 millones de pesos a fondos de SER. El flujo neto de los bonos SER, a los fondos SER es de 61 mil millones de pesos en lo que va de abril y 240 mil millones en lo que va del año. Por otro lado, noticias respecto a la inflación: el Sindicato de Comercio, que es el sindicato más grande del país, cerró la paritaria con un aumento del 59,5%. El acuerdo sugiere que el gobierno intentará anclar la inflación en la zona del 60%. Bueno, es número más lógico respecto a lo que veíamos a principio de año que comentaba el gobierno. La economía creció 1,8% mensual desestacionalizado en febrero, según el EMAE del INDEC. El arrastre estadístico para el PBI 2022 subió hasta 5%. Tras la caída de la actividad en enero, en febrero hubo recuperación. El arrastre para 2022, esto es lo que crecerá el PBI el año si el nivel de actividades estacionalizados se mantiene en todos los meses en el nivel de febrero, llegó a 5%. Por último, acá le robo un pequeño párrafo a uno de los invitados del día de hoy, a Fernando Marul, que ahora lo vamos a presentar. De los tres temas que están afectando la economía global: inflación, guerra y China, esta semana afectó la inflación. La semana venía levantando hasta que habló Powell de la Fed, casi confirmando una suba de tasas de 0,5% en mayo y afirmando un sesgo de tasas reales neutrales a positiva. Raro igual, estamos lejos de tasas neutrales a positivas. Esto más la devaluación del yuan en China generaron un fuerte aversión al riesgo el día jueves. Hoy se replicaron los movimientos de ayer. Una Fed, un banco central americano aún más contractivo, que termina arrastrando a la economía americana a una recesión en el 2023, es hoy el mayor temor de los mercados. Esta semana el FMI actualizó las proyecciones, esperan menor actividad y más inflación, pero no se descuenta una recesión. Si les parece, vamos a hacer un pequeño corte. Esto fue una introducción. Pasamos una pequeña tanda y presentamos a los invitados. Esto es Aftermarket. Pueden seguir en Twitter, @juliányosovich.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Yosovich y Andrés Vilela Weiss.
Esto es Aftermarket, les habla Andrés Vilela Weiss. Vamos a presentar brevemente al invitado. Más tarde vamos a tener un segundo invitado que se está introduciendo a la charla dentro de 15 minutos. Fernando Marul, economista en jefe y director de la consultora Fernando Marul y Asociados. Fer, querido, amigazo de Concordia, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
Muy bien, contento de tenerte en el programa. El arroba es @FernandoMarul con doble L, ¿no?
Con doble L al final.
Y la página web de la consultora es fmya.com.ar.
Exactamente.
¿Qué haces, Fer? ¿Todo bien?
¿Cómo andamos?
Muy bien, muy contento de tenerte acá a bordo una vez más.
Bueno, una semana dura, ¿no?
Dura. Con oportunidades para comprar más barato.
Sí, y también para por ahí, para, digo, el para dejar, o para, recién estaba haciendo un rebalanceo, sino como un cálculo de la rentabilidad de un cliente, y que tenía alguna exposición a tipo a pesos, y realmente la ganancia de lo que era el carry trade de este año, que en América Latina empezó en el, yo medio que lo tengo fechado, tipo Navidad, 22 de diciembre empezó el carry en Brasil, en Chile, y eso después empezó a contagiar a Argentina, y con el acuerdo con el fondo el 28 de enero más o menos, Y uno estaba viendo las rentabilidades de tipo más o menos en 4 meses 25% en dólares. ¿Sí? Uh-huh. Hola.
Sí, sí, te estoy escuchando.
Sí, sí. Y yo me acuerdo que el miércoles a la mañana estaba dando una charla y mostraba esto. Y uno podía decir, mira, lo cierto es que el ser, que el dólar puede rebotar un poco, que el ser, las posiciones de los activos en ser, adaptados a la inflación, van a seguir rindiendo. Pero uno como advisor también tiene que pensar en que tiene que ir guardando al bolsillo algo. O sea, 25% en dólares en 4 meses es tipo una rentabilidad súper extraordinaria. Entonces me acuerdo que me preguntaban, ah, pero ¿te deja de gustar el bono con los bonos con CER? No, pero no me dejan de gustar, pero bueno, pero hay que, digo, esto se va a rebalancear, no se puede mantener, digo, hay algo se va a rebalancear. Y bueno, ajustó mucho más rápido por ahí de lo esperado el dólar. Entonces te come, digo, hoy uno dice, ¿cuál fue el golpe? Bueno, el golpe fue que los activos en pesos perdieron casi 10% en dólares, más o menos.
Es un pestaneo, cerraste los ojos, abriste y ya está.
Claro, digo, vos pensás que más o menos la inflación viene siendo aprox en abril 5%. Eso más o menos son 4 semanas, venís al 1 y pico por semana, ¿sí? Entonces, hoy subió 2% el dólar. Bueno, son 2 semanas de inflación. Ayer subió 5% el dólar. Bueno, es un mes de inflación. Me explico, cuando lo pones así, fue muy violenta la suba, pero...
Con bastante sentido.
Ahí como poníamos hoy en el semanal... Hay un contexto, al menos la explicación, el rebote del dólar me parece que estaba medio cantado. Uh-huh. A mí no me gusta esa frase de qué barato está el dólar, porque cada vez que sale una noticia mala de Argentina, porque hemos pasado años con qué barato está el dólar. ¿Me explico? No es un driver qué barato está el dólar porque Cristina se peleó con Alberto Fernández. Ahora... Vamos a los drivers puntuales. El contexto global estaba muy positivo para el carry. ¿Por qué? Porque la inflación estaba alta, entonces, y a los países de América Latina, el shock de la guerra le pegó a inflación para arriba y shock de commodities. Eso es hermoso para el carry trade, porque aporta más dólares. Y tenés inflación y los bancos centrales te suben tasa. Es como te están garantizando el carry trade. ¿Me explico? Eso más o menos pasó en Brasil, bueno, estaba pasando en Chile, Colombia. En algo en Argentina pasó también.
Bueno, hubo un rebote fuerte hoy del real también.
Claro, entonces bueno, contexto global, entonces uno decía, bueno, ¿hasta cuándo se puede sostener el real en Brasil? Viste, el 4.50, viste, Andy, ya estábamos ahí esperando como, bueno, el 4.50 a partir de ahí tiene que empezar a rebotar. Entonces, ese contexto es como que estaba un driver, había algo global. Pero ¿qué pasa? El rebote del dólar empieza el lunes, que eso es lo que yo traté de destacar esta semana. Digo, todas las malas noticias del primer trimestre es como que el dólar las pasó para adelante, se olvidó. ¿Sí? Se fue máximo de la Cámara de Diputados y no pasó nada. Era, podría haber sido un driver. Digo, todas las malas, la inflación del 6-7, no pasó nada con el dólar. Digo, es como que la fuimos pasando, el mercado la fue pasando. Ahora, el lunes, fue muy, para mí fue muy fuerte lo que pasó el lunes, que es, por contexto macro, conflicto político, pero Guzmán anunció el lunes a la tarde un paquete fiscal que prácticamente te decía, mira, la meta fiscal, el ahorro, lo que puedo gastar en el segundo trimestre, me lo acabo de fumar en un anuncio, así, literalmente. Entonces, básicamente el lunes dio por muerto, firmó el waiver, dio por muerto, pero ahí dijo, vos pensás que el déficit...
¿Pero por qué el lunes? ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué
se anunció? Y el lunes anuncia la ayuda social a de 18 mil pesos a casi 7 millones de personas, ¿sí?
12 mil... ¿Eso qué representa en términos de déficit?
Eso es 0,3 puntos del PBI, son 200 mil millones de pesos.
Y para ponerlo en perspectiva, digamos, respecto al déficit del año, ese 0,3, ¿qué representa?
Y vos podés gastar hasta 2,5, ¿ok? Pero vos tenés que, más o menos, en el segundo trimestre, vos podés gastar hasta 0,45, y el lunes te gastaste 0,30. ¿Me explico?
Perfecto.
O sea, esos 200.000, esa medida para mí el lunes fue... ahí te firmó un, ahí dijo, ya que el acuerdo con el fondo, después vendrá el waiver, ahí te firmó como que, te firmó primero la debilidad del equipo económico, o que, no la debilidad, o sea, se dio ante la presión de Cristina, veíamos, uno tiene como analista que trata de ser objetivo, yo leo todo, pero vos venías yo uno venía leyendo a ¿cómo se llama? Al cohete a la luna todos los domingos y estaban pidiendo maquinita, ayuda social, gasto público hace un mes. Bueno, lo dieron el lunes. Bueno, entonces ahí tenés como un factor local. Entonces después se te suma algo global, ¿sí? Entonces empezás, es como que el príncipe está desnudo, Cuando te empieza... El contexto global deja de ser un poco beneficioso, empiezan a surgir los problemas.
Sí, pero ¿y qué fue lo que pasó a nivel global? ¿Qué fue lo que dijo Powell esta semana?
Para mí fue uno está viendo tres factores en el trimestre. Bueno, fue la guerra, la Fed, la inflación, la Fed, la guerra y China, que uno, ya sea por el COVID, pero esta semana, el gatillo fue que es como que la Reserva Federal pasó de estar muy complaciente con la inflación a pasar a ser el halcón, a tener una posición muy, muy hawkish, como se dice. Entonces, básicamente, es como que empezó a dar una señal de que si bien la inflación está... fue muy alta, o se espera que sea más o menos 4,5% en el año. Uno ve las tasas de la Fed, están en 0,50. Ese cálculo te da como que estás muy negativo, ¿ok? Entonces es como que empieza, lo que dio es señales de que quiere tasas de interés que le ganen a la inflación, ¿sí? Tasas, como vos leías ahí en la introducción, tasas neutrales, que empaten con la inflación o hasta positivas. Claramente, eso te está diciendo como que está en una posición que está confirmando que va a subir la tasa, y si lo tiene que hacer más acelerado de como espera el mercado, lo va a hacer. Eso es lo que sigue asustando al mercado. Acá no es un hoy lo hablaba con un colega que vos lo conocés, con Goico, que charlábamos de cuál es la diferencia, por qué se sorprendió el mercado ahora si la Fed viene transmitiendo que hace un año y medio que va a subir las tasas. No es como en 2003 el famoso tapering, que eso fue una sorpresa. Pero bueno, lo que está haciendo la Fed está sobreexagerando la posición contractiva, y el mercado se asusta porque dice, mirá, si acá se pasa de rosca, ¿por qué? Porque se equivocó, porque la viene corriendo de atrás. va a subir las tasas por encima de lo que realmente quiere la, necesita la economía, y va a terminar enfriando y empujando a la economía a una recesión. Por eso es que las tasas, viste que las tasas se invirtieron y toda esa historia. Y para las acciones no es bueno que la economía entre en recesión. ¿Me explico? Porque los earnings empiezan a caer, el consumidor empieza a decir, bueno, no me compro, no cambio el auto, viste, el consumidor americano. Por eso es que es como que el mercado un poco se asusta. Digo, eso, y después para mí eso fue eso ya viene siendo un driver, pero fue un gatillo ayer jueves a la mañana. Porque vos fijate que no venía pasando nada en la semana.
No, venía semana tranquila, ¿no?
Venía rebotando, o sea, hace tres semanas venía cayendo, un poco de inflación, un poco de la guerra, un poco de China, el COVID, etcétera. Pero el jueves a la mañana arrancó para arriba y se pegó una baja de 4% derecha, de más 2 a menos 2, sobre todo en los activos más aversos al riesgo, tipo tecnológicas, que las tasas le pegan, y a los emergentes. Y bueno, entonces digo, eso es como que es un sábado en stock típico, que cuando cómo es, que en los sábados en stop vos viste cómo es, o sea, el sábado en stop es como que la marea baja y los que están más vulnerables son los más golpeados. Argentina es candidata, digo, Brasil por ahí se puede zafar, obviamente va a haber reversión si esto sigue, que posiblemente siga. Yo no creo, que la verdad que no soy de los que creen que estas reversiones así van a seguir como es. Digo, no creo en el ciclo de tasa de la Fed, que va a ser muy hawkish. Digo, está amenazando. Vos fijate que la inflación para abril, o sea, marzo, la inflación americana fue 1,2%. Con alimentos y toda la historia. Pero ahora el mercado está esperando 0,3, 0,5. ¿Me explico? Es casi, ok, para Estados Unidos es alta, para nosotros es un chiste, pero te baja sensiblemente la expectativa de inflación. Digo, yo creo que está sobreexagerando, bueno, y a la larga no creo que ese...
Pero, ¿y qué pensás hacer de esto, de la frase esta de tasas reales neutrales a positivas? ¿No estamos muy lejos?
No, hoy estamos en neutrales, ¿sí? Vos, digo, ¿qué espera el mercado en los tips, sí? Y la tasa en los tips está hoy están en cero, ¿sí? Más o menos. O sea, uno lo que y esto venimos de retornos reales de -2, -1, -2. En los últimos años. ¿Pero qué pasó? Bueno, reaccionó el mercado y fue a tasas reales en los mercados de bonos, en el mercado de bonos más neutrales. Me acuerdo que en mayo de 2013, en el famoso tapering, fue rápidamente de -1 a 1 real. Y ahora estamos en cero. Digo, yo no creo que vayamos ahí. ¿Por qué? Porque la actividad está mucho más débil. Digo, Estados Unidos y Europa, el mundo necesita todavía. No le van a sacar las muletas, te diría, o el apoyo fiscal, el apoyo monetario así repentinamente. ¿Me explico? Se hizo adicto al impulso monetario, al impulso fiscal y no lo van a sacar, digo, más allá de que esté sobreactuando un poco la Fed. Bueno, y eso me parece que eso por un lado afectó, y por el otro lado la devaluación de China, que me parece que hay un medio que se la perdieron los medios, viste, pero es súper importante porque te hace un revival de, digo, China se pasó de crecer a tasas chinas al 5%. Primero rebotó rápido del COVID, pero el tema es que después tuvo un problema de deuda. Acordate de lo que pasaba el año pasado. Se pinchó la burbuja inmobiliaria y está prácticamente estancada, no digo estancada, pero está creciendo muy poco para lo que necesita China. Entonces, lo mismo que está, lo contrario que está haciendo Europa y Estados Unidos, en China están están siendo más como es, más impulsivos, digo, están poniendo más impulso, impulso fiscal, impulso monetario, están pidiendo que bajen las tasas. Y bueno, para una economía que exporta como China, digo, le compramos todos a China, que esté devaluando es súper, te diría, digo, perdón, es que esté devaluando, es sí, es súper positivo para la economía, la ayuda a levantar, ¿sí? Pero por el otro lado también compran commodities, que se le hace más caro comprar commodities. ¿Me explico? Para un chino que estén devaluando el yuan, la soja argentina le cuesta más caro al chino. ¿Me explico?
Totalmente, Fer. Disculpa, bueno, que te interrumpo un segundo. Lo voy a presentar a Ari, que está al aire. Ariel Esbar, CEO de Cocos. ¿Cómo estás, Ari, querido?
¿Qué dice la banda acá de los optimistas?
La banda de los optimistas. Muy bien,
¿quién es optimista acá?
No, yo a vos te escucho, Fer, y me alegra el día. Es increíble.
Me alegra. Esta semana estuvieron durísimos los pesimistas, ¿va? Creo que salieron con un saldo positivo por ahí. Es como una semana dura para los optimistas como yo.
No, oye, te fue muy bien a los pesimistas esta semana. ¿Qué te parece?
Sí, por eso decía.
Chari, ¿te puedo hacer una pregunta obvia?
Sí.
¿Vos sos pesimista o...?
¿Yo?
¿O estás...? Sí.
¿Qué te parece? Yo nunca fui pesimista. Yo plata, miedo y pesimismo nunca tuve.
Está muy bien. ¿Cómo la viste esta semana, Ari? ¿Cómo lo viviste?
Y yo un poco lo que decía Fer recién, es que escuchaba el tema de la adicción del mercado a los estímulos, digamos. Cuando ayer, creo que ayer, no, ayer estaba Fed hablando en una movida que hizo con el IMF, no sé qué evento era, que estaban hablando los chicos de la Fed. Los lees y decís, obviamente siempre Bullard es súper agresivo, pero o sea, a Powell, que hace pocos meses el pibe te hablaba, viste, de transitory, ahora como que están del otro lado totalmente agresivos y queriendo asustar al mercado, parecería, digamos, ¿no? Como que ellos mismos quieren asustar al mercado y hacer que eso haga que viste, que el efecto de riqueza del S&P un poco, y que los commodities aflojen y eso les ayude a bajar la inflación. Y como que se nota que ese es el objetivo que tienen en este momento, digamos, ¿no? Como que, y en ese sentido, digamos, a uno le da un poco de miedo, pero lo que para mí pasa es que hasta qué punto, y habiendo corregido tan rápidamente el mercado, si uno mira la tasa el gráfico de la tasa de 10 años, la velocidad con la que se corrigió rápidamente y fuimos a neutral desde menos 2, es inédita. Entonces, el mercado hoy se puso en una posición de que, viste, ayer decía Powell, decíamos, no descartamos un par de subas. Sí, el mercado te parecía, no sé, creo que 3 o 4 subas de 50 bips ya. Entonces, el mercado está en una posición que ya se adelantó de una manera, de una velocidad muy muy rápida a esto que está pasando. Y para mí, acá la clave, Andy y Fer, y decime si me equivoco, pero acá hay una sola clave, y es que empecemos a ver inflación más baja, digamos, ¿no? Porque si empezamos a ver inflación más baja y estos pies se tranquilizan un poco, la velocidad que el mercado va a apreciar, se va a dar cuenta que se pasó de mambo y para mí ahí es donde viene la recuperación, si hay.
Claro, ahí yo recién le comentaba a Andy que, por ejemplo, el mercado ahora está esperando 0.5 de que la inflación para abril en 0.5 contra 1.2 de marzo. Eso, digo, lo que pasó en marzo fue inflaciones altas en todo el mundo, tipo Brasil, Europa, etcétera. Ahora, los datos de abril tienen que empezar a bajar. Por eso también afloja un poco el carry, digo, porque volviendo, yéndonos un poquito más de Estados Unidos a América Latina, las tasas de Brasil y de Chile y de los países emergentes no van a seguir subiendo mucho más si empiezan a calmarse las expectativas de inflación y la inflación empieza a bajar. Digo, por eso también se justifica un poco, digo, en línea con lo que decía Ari, si baja la inflación en Estados Unidos, y medio que se confirma, entrar a tasas a treasuries americanos al 3%, te digo que hubo gente que estuvo pagando al 0.5, al 1%, imagínate al 3%, se tiran de cabeza eso. Digo, hubo un call esta semana, creo que fue el Bofa que dijo al 3% compro treasury bills, y porque medio que estar razonando, como dice Ari también, digo, si empieza a bajar la inflación, por ahí la tasa americana de 10 años al 3% es demasiado alta. Si empieza a bajar la inflación, la Selic el bono en reales en Brasil o la tasa de la Selic va a dejar de subir. Entonces, por ahí el carry empieza a no ser tan atractivo. Es como que se empiezan a mover un poquito esas variables y medio de lo que estuvimos viendo esta semana.
Sí, yo y ahí acoto, Andy, estábamos hablando de, o sea, si uno mira el gráfico del EMB, por ejemplo, digamos, ¿no? Que es Emerging Market Bonds.
Es el gráfico de un índice de bonos emergentes, Ari.
Claro, un gráfico de índice de bonos emergentes. Y si mira, no sé, si agarra y entras al fact sheet o al rendimiento de cualquier, viste, típico bono soberano emergente que ha sido estrella, tal vez hasta fines del año pasado, digamos, la carnicería que hubo ahí es inédita. O sea, ahí, digamos, es grave, en el sentido de que nosotros recién empezamos a ver en equity, pero si vos mirás el EMB, están valores de mínimo del 2020, de la crisis de la crisis de liquidez en marzo 2020. Si mirás los bonos corporativos también de Yankee Land, también están muy mal. Entonces, digamos, el mercado de bonos se pegó una paliza tremenda. Entonces, no es que estamos teniendo esta conversación en un mercado que recién está empezando a predecir lo de la Fed.
Claro.
Eso es lo que digo, digamos, ¿no?
Ahí, por ejemplo, en línea con lo que decías vos, y por ahí entrando a Argentina, uno vio que el mercado es como que se acopló un poco al rally de Brasil y de Chile, ponele, en el primer trimestre, porque el Merval reaccionó muy bien, sí, hubo carry como en Brasil y Chile, el Bovespa y la bolsa chilena voló, el Merval creo que estaba más o menos 12%, entró este mes con 12% arriba en dólares. Bueno, en abril es como que se cayó casi 8% en dólares, está cayendo. Pero por eso digo, lo que quiero decir es como que hubo carry en Argentina, lo cual es una buena noticia, que se anime un poco, que el envión de América Latina también se acople a Argentina. Hubo rally o suba en las acciones, y también hay algo a mí que estoy mirando mucho estos últimos meses, por ahí por influencia de Vázquez y Bataglia, dos especialistas en bonos argentinos, sobre todo corporativos y provinciales, lo que está pasando con los bonos de empresas y provincias, que realmente que es como que se desacoplan de la historia del Fondo Monetario, de Guzmán, de la crisis política. Es como que el mercado está haciendo un foco ahí, está mirando completamente 2024 o el futuro, ¿me explico? Digo, a mí eso me mantiene el optimismo más allá de esta semana con Argentina hoy.
¿Y vos, Ari, con Argentina hay optimismo o pesimismo?
No, yo creo que Argentina veníamos viendo bastante claro que el FX en 190 parecería que estaba muy barato,
por lo menos, no digo estructuralmente, pero digamos, así de corto plazo, parecía muy barato, con muy poco volumen, viste, el canje en cero, como que y además hay un problema que va a empezar a pasar, que es digamos, los vencimientos del MECON en los próximos meses, y me parece que está bien que haya corregido un poco el FX a este nivel, y tal vez le queda un poquito más. La última vez que estuve acá, que fue, si no me equivoco, noviembre o lo que sea, o diciembre del pasado, que estaba el FX arriba de 200, para mí no había que comprar, todavía era para salir carry, pero ahora no estoy tan seguro, y creo que el FX va a tirar un poquito más. Pero coincido con Fer en el tema de los corps. De hecho, hoy se opera mucho, se está operando bastante corporativos cortos en BIMA, en dólares NEP, y hoy casi todos terminaban para arriba, el mercado, viste, radiando 0.50, 0.80 de los bonos en dólares, y en cambio los soberanos 2.5 abajo. Pero bueno, los soberanos argentinos para mí se mueven en un carril, que es el carril de tipo el real money, que todavía tiene muchos soberanos, y cae el ENVI 1.5%, viste, reacomodan un poquito soberanos argentinos y nadie le pone el pecho. Ahora los corps, no, o sea, nadie vende, o sea, los corporativos rinden tan bien todavía, en términos relativos, que nada, viste, siguen siendo muy interesantes.
Rinden aproximadamente más o menos 10% en dólares el promedio de la cartera corporativa argentina, y 15% en dólares el promedio de la cartera provincial, tipo Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, todo el promedio ese.
Excelente. Mira, yo personalmente, la misma situación, yo estoy positivo en Argentina, me gusta el equity. Alguien me preguntaba que era hace 3-4 días, porque había subido un gráfico del Merval, que la verdad que yo de mediano plazo, hace tiempo soy comprador argentino, y de mediano plazo creo que tiene mucho espacio para seguir caminando. Le decía, bueno, yo soy comprador de acciones y de dólar en estos precios. La verdad que me parecía extraño, y en mi cuenta personal por lo menos aproveché para llevar dólar las últimas semanas con los pesos que tenía, pero eso, o sea, más allá de la lo que se podría decir una toma de ganancias o el golpe que sufrió el Merval en dólares los últimos 3 días, me parece que todavía no cambia la tesis, que sigue estando prolijo de mediano plazo. Y ya con eso, Fer, te quería preguntar por el gráfico que subiste, es el famoso gráfico donde cruzas confianza del gobierno contra el resultado de las elecciones. Por ahí que nos cuentes un poco qué es lo que está mirando en ese gráfico, y si crees que tiene algún tipo de valor para analizar hacia adelante la dinámica argentina.
Sí, mira, para el... A ver. Con Argentina hay claramente hay riesgos por ahí políticos, tipo hay un conflicto en el oficialismo, digo, está peleado, digo, hay dos equipos adentro, digo, en el oficialismo, tipo los albertistas y los cristinistas. Ahí es un problema, porque te va a generar un problema de cómo vas a llegar a las elecciones. Bueno, ahí hay que hacer un supuesto de que si terminan o no terminan, si Alberto renuncia o no renuncia, y la dinámica que va a ir tomando la economía. Uno, por los asesores políticos que uno tiene o que va consultando, uno, el escenario base es que esto es un matrimonio que se separó, pero tiene que cuidar al hijo, ¿viste? Ese tipo de historia es como que Alberto y Cristina no se van a separar hasta las elecciones, porque saben que juntos pueden, son más competitivos que separados. Digo, eso es un supuesto. Ahora, digo, uno cuando empieza a ver por ahí la oposición, todavía se está rearmando, pero uno va viendo como que la economía no está ayudando, y eso lo está viendo en las encuestas. Y las encuestas, que era el gráfico que por ahí estaba citando hoy, que analicé en el informe, los datos de abril te muestran que Alberto Fernández o el oficialismo, porque no digo Alberto Fernández, el oficialismo es Alberto y Cristina. Digo, no separemos acá. Digo, está una opinión positiva de casi de menos del 30%. Hoy, si fuesen las elecciones, Alberto y Cristina no sacan el 30%. Entonces, Digo, eso es, te está firmando que sí o sí en las elecciones provinciales, porque esto no hay que esperar a las PASO, ya lo vamos a ver a principios del 2023, ya va a haber un perfil de cambio, digo, y ahí uno empieza, cuando, como digo, la economía es expectativa y plan económico del 2024, por eso a mí, volviendo, digo, entonces uno ya imagina que va a haber un cambio de gobierno, al menos el escenario base que uno tiene es que va a haber un cambio de gobierno en el 2024, y esto se va a ir anticipando, que es medio lo que viene anticipando por ahí el equity, los bonos corporativos, los bonos provinciales, no todavía los bonos soberanos, que siguen ahí en 30, 35 dólares, porque es como que el mercado todavía no le está dando el voto de confianza, teme por una nueva reestructuración. Para mí, yo no soy de los que creen, digo, Argentina con un cambio de gobierno y un plan económico no puede reestructurar por 3.000 millones de dólares de intereses anuales. Me parece, digo, yo soy un, digo, obviamente Argentina ya tuvo 9 defaults en su historia. No voy a decir, no le presto nunca más a Argentina si me venís a reestructurar nuevamente en 2025, porque no me podés pagar 3.000 millones de dólares de intereses, me estás tomando el pelo. Digo, ese escenario está todavía. Yo creo que se puede sobrepasar. Lo que quiero decir es que la variable cambio de gobierno en 2024 empieza a jugar para piso de los bonos, techo del dólar también. Digo, recién decíamos, bueno, 190 me parece caro. Todos vemos
que... ¿El techo de dólar te referís de precio o de brecha?
De brecha, sí, de brecha y de precio. Digo, de brecha, uno asume que en 2024, o de una sola vez, o de gradualismo, o en los primeros 6 meses del próximo gobierno, el plan económico va a hacer algo con la brecha, ¿sí? Entonces va a subir un poquitito más rápido el oficial, va a bajar por la expectativa de cambio, va a bajar el dólar, etcétera. Entonces, para mí tiene un techo estructural el dólar. Digo, hoy el dólar de 190, de 190, ahora 208, con un dólar de hace 2 años es comparable con un dólar de 280. Y vos me decís, ¿va a volver a 280? Y por más que haya crisis, y no lo veo realmente. Digo, ¿por qué? Porque el dólar de 2024 está en el punto medio, en el medio del dólar de hoy, del dólar oficial y el dólar paralelo. ¿Me explico? Apuntaremos a un 150 real. ¿Me explico? Digo, en términos reales, 140, 130. Eso tiene implicancias también. El dólar te da un precio implícito de los bonos también, de los bonos en dólares. Entonces, digo, no quiero mezclar mucho, pero digo, el escenario de cambio de gobierno es sumamente positivo para la... Digo, te da un precio de brecha, te da un precio de dólar, te da un precio de los bonos. Digo, es insostenible el precio de 30 dólares, asumiendo que no va a haber reestructuración. Si la brecha se va a ir a cero, obviamente el trade va a pasar a ser más dólar link que bonos con CER, pero los bonos hard dollar también tienen, no pueden mantenerse en 30 dólares, van a ir a 40, 45 dólares por una cuestión de arbitraje, ¿no?
Eso te iba a preguntar, Fer, si más allá del arbitraje, digamos, si Argentina no reestructura, claramente los precios estos son precios de reestructuración, ¿no? Con esto no quiero decir que hay que comprar bonos argentinos ni una recomendación de compra, pero en estos precios claramente está apareciendo una reestructuración los bonos. O sea, no tiene mucho sentido mirarlo por tasa, ¿no?
No tiene. Son 30, 35 dólares. Igual yo siempre aclaro, para este programa lo puedo hacer, que pues puedo ser un poquito más técnico, pero 30 dólares de los bonos nuevos es equivalente a 60 dólares de los bonos viejos, por una cuestión de cupón, más allá de...
Tal cual, sí, perfecto.
Digo, porque rinden 25% en dólar, pero no tienen cupón, son casi un equity, tienen 0.25, 0.30, entonces no es el 30 dólares de los bonos de hace 20 años que tenían un cupón de 8. ¿Me explico? Esos bonos de... uno ve el precio de un bono, en el 2002... En el default llegaron a $30 y ahora valen 30. ¿Son precios de default? No, no son comparables. Esos precios de los 2002 a precios de hoy, cupón comparable, son $60. Hoy los precios, los bonos argentinos tendrían un precio equivalente a $50, para ponerlo de alguna manera. Ahora, digo, a eso hay que ponerle la reestructuración. Y claramente, el hecho de que estén rindiendo, hecha esa aclaración, el hecho de que estén rindiendo 25%, asume reestructuración. ¿Por qué? Porque dentro del plan de gobierno 2024, sí o sí, tenés que volver a los mercados, sí o sí. Como tenés que bajar la brecha, tenés que volver a los mercados. ¿Por qué? Y ahí si quieren ya corto. ¿Por qué? Porque volver a los mercados implica que no vas a seguir abusando del mercado de capitales local, que es el gran miedo que tiene hoy el mercado, que se ve con un nuevo reperfilamiento de los bonos, de los bonos en peso a tasa fija. Ahora nos pasamos de la bola del ELIC a los bonos, a la bola de deuda inflacionaria, de deuda que justa con ser. Digo, obviamente que si el nuevo plan económico sigue con un acuerdo con el fondo, a mí realmente no me preocupa la deuda en pesos. Si el plan económico viene con continuar con la baja del déficit fiscal, con reapertura de mercado, digo, porque vas a tener que salir a conseguir esos 3.000 millones de dólares de intereses que tiene que pagar el próximo presidente por año. ¿Me explico?
Totalmente, Fer.
Bueno,
te explicas.
eso me quedó de dar clases, ¿viste?
Me pasa lo mismo. Yo también digo, ¿me explico? ¿Se entiende? Che, escúchame, Ari. ¿Y acá en Argentina qué estás viendo? O afuera, no sé, un comentario como para ir cerrando el programa.
No, yo creo que la gran oportunidad para mí hoy en día, acá 22 de abril, es estar empezando a comprar o comprado en tech. Creo que
decís que empresas tecnológicas americanas.
Sí, no necesariamente americanas, digamos, ¿no? O sea, si vos mirás la sangría que hubo, la matanza que hubo en tecnológicas, es tremenda. Cualquier compañía que mires en el mercado público, significa que las que cotizan en bolsa, digamos, realmente hubo un desangre muy fuerte en los últimos meses, y ahí estamos viendo algo parecido para mí allá por fines de 2018 o algo así, pero bastante peor, con un mercado que piensa que la Fed, digamos, no se va a correr totalmente, que va a ser un quantitative tightening muy agresivo, y nada, un poco si uno piensa que eso no va a ser tan así, miraba por ejemplo el caso de Netflix. O sea, uno puede gustarlo o no Netflix o lo que sea, pero Netflix pasó de cotizar casi 18 veces ventas a 3 veces ventas. Una empresa como Netflix, 3 veces ventas, con un mercado tan grande, todavía con mucho potencial de crecimiento, y no solamente eso, mirás un montón de compañías con innovaciones que tienen monopolios en el sentido de su innovación, ¿no? Que tiene una innovación monopólica, como por ejemplo Google, que hoy la mataron, y te pones a pensar y decís esto. No surge muchas veces estas oportunidades, a mi entender. Si vos mirás los gráficos y decís, che, pero subieron un montón, pero ¿cómo les fue a estas compañías en los últimos años? Realmente han robado un mercado enorme y solo tienen por crecer. Amazon Web Services no va a parar de crecer, no está parando de crecer, y la compañía no está cara. O sea, si vos mirás, las compañías de tech no están caras. Entonces, si uno me cree y dice que la inflación en Estados Unidos va a empezar a desacelerar, que la Fed se va a calmar en su tono agresivo que está ahora, porque no va a necesitar ser tan agresiva, porque va a poder, de esta forma como está haciendo ahora de agresiva, va a controlar las expectativas de inflación, el mercado se va a calmar un poco, creo que estamos viendo una oportunidad muy muy linda ahí. Esa es mi opinión.
Estoy de acuerdo, Ari. Yo estoy parado todavía sobre liquidez, pero empecé a comprar ayer algo de tech americano. Me parece que por ahí todavía hay precios mejores por delante, pero me gusta.
Sí, creo que algo que no sé si se puede hablar de cripto en este programa, Andy, o no.
Mandale.
Se puede hablar de cripto.
No, si hay algo que me parece interesante en cripto, que si bien uno pensaría que cripto se debería mover medianamente similar al Nasdaq, o se ha movido medianamente similar al Nasdaq, me está llamando mucho la atención cómo el Bitcoin le cuesta caer de $40,000 aún con los mercados haciéndose recontra jaroses. Hay algo ahí que me parece que está pasando en cripto en los últimos meses, que le está dando una fortaleza superior a empresas. O sea, uno diría, che, ¿por qué el comportamiento de Ether debería diferir tanto de growth, high growth, ¿no? Y no debería en este contexto, en este momento, y está, o sea, se está moviendo diferente, está teniendo mucha más fortaleza.
¿Y cuáles son las cripto que uno debería mirar, el top 3?
No, a eso te preguntás a Andy, que es el que está en...
No puedo... No puedo recomendar cripto. Okay.
No, igual Fer preguntó cuál es el top 3.
El top 3. Sí, los escucho a ustedes que saben más de...
Yo creo que yo menos que Andy puedo recomendar el cripto, pero el mercado está muy divertido, el mercado cripto. Yo estoy muy, muy metido hace bastante tiempo. Creo que acá, Andy, una vez trajimos a Santi Siri, ¿te acordás?
Sí, hace como 2 años fue.
No, más.
Cuando no, estaba, 2 años fue.
No, estaba a $10,000 el Bitcoin.
$10,000.
Estaba a 10.000. Me acuerdo perfectamente, Andy. Después te empujaste el programa. Para, Fer, yo creo que el mercado ahora está muy metido con unos temas de stablecoins. Hay mucha cosa divertida en stablecoins algorítmicas, y hay una competencia muy 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 interesante que está ocurriendo en este rubro, particularmente en el ecosistema Terra, y ahora que va a salir un ecosistema muy parecido, y hay una competencia muy muy linda que se pone muy divertido, y también en si mirás tokens criptos que parece que han sufrido algo parecido a lo que está sufriendo hoy Tech, pero lo sufrieron hace un par de meses. No sé, por decirte una cosa, ¿no? O si vos mirás Uniswap, por ejemplo, que tuvo como un summer tremendo allá por 2020.
Pari, nos quedan 30 segundos, solamente para que cierres la idea.
Básicamente, Fer, seguilo a Twitter a Andy, si querés saber qué comprar.
Dale. No, yo no hago recomendaciones específicas, menos de cripto estando donde estoy. Para cerrar el programa, aprovecho que estamos hablando de cripto y les cuento la novedad de la semana, que estoy muy contento. Como muchos saben, trabajo en Lemon, y esta semana anunciamos que llegamos al 1,000,000 de usuarios en Argentina. Así que hay 1,000,000 de personas, así el cálculo. En Argentina, la población económicamente activa son 13.5 millones de personas, quiere decir que el 7.5% de la población económicamente activa de Argentina está utilizando Lemon para poder comprar cripto, para pedir su tarjeta y recibir cashback del 2% en Bitcoin en sus consumos. Y como decía Ari, si querés stablecoins que valen $1, las puedes comprar por ahí y las dejas haciendo tasa hasta que tengas que consumir. Así que súper agradecido, 1,000,000 de gracias a todos los que se sumaron a la app. Y tengo que cerrar el programa. Gracias, muchachos, por participar. La seguimos otro día, que nos están cortando. Los invitados fueron Ariel Esbar de Cocos Capital, @ArielEsbar, @CocosCap, @Fernando Marul, de la consultora Fernando Marul y Asociados, que es fmia.com.ar. Les habla Andrés Vilela Weiss. Le mandamos un abrazo a Juli. Nos pueden seguir en Twitter, @DeCortoWAndrés, @JulianYusovich. Gracias a todos, buen fin de semana, y esperemos que el mercado levante. Un abrazo a todos.
Mercado rebote.
Abrazo, buen fin de, gracias.
Abrazo. Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conoce más en bancogalicia.com.
La política es cultura.